En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles 12 de diciembre de 2018. Si me preguntaran, ¿existe algún testimonio, algún sonido, algún corte, como decimos en el argot de la radio, que defina bien lo que ha ocurrido hoy, destacado informativamente hablando? Hoy mi respuesta sería sí, existe uno, este.
El gobierno, como saben, está haciendo un enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro, de diálogo, para identificar problemas reales y resolverlos, para bajar la tensión, lo que podemos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Vamos a bajar la inflamación para ver si, con los ánimos más calmados, es posible abordar el problema con algo más de racionalidad. Lo que he visto hoy en el Parlamento no me ha producido mucha esperanza de que así pueda ser. Cuando creíamos que la cosa había entrado en una fase que permitía un mayor diálogo, pues han encrespado las actuaciones del gobierno de Cataluña y su presidente de una manera que ha obligado al gobierno, con 24 horas de dilación, tampoco me parece demasiado tiempo, a actuar haciendo lo que toca hacer, que es pedir explicaciones y advertir que esa situación no es aceptable y que si se mantiene tendrá que aplicar la ley, sin tener que recurrir al 155, porque hay otros instrumentos legales que permiten actuar sectorialmente.
Borrell, han distinguido ustedes su voz, el más jacobino de los ministros del gobierno, el hombre de, digamos, el hombre que el socialismo enseñaba para demostrar que tenía una cara claramente alineada con la Constitución. Y antes de que Sánchez fuera presidente del gobierno, gracias a la conjura Frankenstein, el señor Borrell pues capitaneaba desde la sociedad civil movimientos de resistencia frente al independentismo. Y ahora sabemos, como acaban ustedes de escuchar, que Borrell estaba convencido hasta hoy, o hasta ayer, o hasta hace 48 horas, de que la política del ibuprofeno, como él la dice, para rebajar la inflamación independentista en Cataluña, iba surtiendo efectos. Cuando creíamos, se lo acaban ustedes de escuchar, que las cosas estaban más o menos encauzadas, de repente vuelven a sacar los pies del tiesto los independentistas y aquí estamos los del gobierno trabajando afanosamente para tratar de devolverles al redil de la ley y de la Constitución. Por lo tanto, señores de España, escúchenme atentamente. Soy Borrell, el jacobino, el hombre que defiende la ley y la Constitución. Vamos a actuar con toda energía. Pero naturalmente no nos pidan ustedes que apliquemos el 155, porque hay otros procedimientos menos gravosos. Ese discurso no era el discurso de Borrell cuando el señor Sánchez no estaba en el gobierno. Es decir, que ha sido fagotizado por el señor Sánchez o por la política del gobierno o por lo que quieran. Y eso significa que hay que abandonar toda esperanza. He querido empezar por aquí porque es lo más reciente informativamente hablando. No supone ninguna novedad, como ustedes ya habrán podido comprobar. Estas son declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, catalán él, jacobino él, en el foro de ABC esta misma tarde, después de que esta mañana, que esta es la cuestión a la que nos tendremos que dedicar los próximos minutos, se haya hablado con carácter monográfico de esta cuestión en el Parlamento, en la sede de la soberanía nacional. Y ahí Sánchez ha repetido lo mismo que Borrell. El único problema es que ya sabíamos que Borrell, que Sánchez lo iba a decir. Lo que yo no tenía muy claro es que Borrell fuera a suscribir de la cruz a la fecha el discurso sanchista, es decir, del presidente del gobierno. Ya no hay dos caras en el PSOE. Solo hay una, por lo menos en el gobierno. En el PSOE sí, en el gobierno no. En el PSOE están muy enfadados y muy preocupados porque lo de Andalucía ha sido un aldabonazo muy serio. Y por lo tanto sí que se oyen voces discrepantes. Ayer, sin ir más lejos, en la sede del grupo parlamentario del Partido Socialista. Pero en el gobierno ya vemos que no. Y esto es una mala noticia. Esta mañana ha ocurrido en el Parlamento lo que sabíamos que iba a ocurrir, lo que estaba absolutamente cantado que iba a ocurrir. Sánchez, el presidente del gobierno, iba a inflamar su discurso contra los independentistas, iba a decirles del mal que han de morir, porque las palabras lo aguantan todo en un discurso, pero a la hora de la verdad no iba a haber ni una sola medida encima de la mesa. Ketty Garat. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni 155 ni ley de seguridad nacional. El presidente del gobierno ha orillado esta mañana las medidas y se ha centrado en escenificar la ruptura con el independentismo, a quien ha acusado de mentir, de manipular y de una retórica inflamatoria inaceptable, pese a la cual no intervendrá de momento Cataluña en aras de la proporcionalidad. El plan del Ejecutivo es mantener su Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre, aprobar allí la subida del salario mínimo y, si Torra persiste en su actitud, desplegar un operativo policial que garantice lo que no garantizan los Mossos.
Nos hemos dirigido desde el Gobierno de España al Gobierno de Cataluña y sobre todo a aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública, con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones, y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas.
Amenaza con la boca pequeña porque acto seguido la número 2 del gobierno ha desvelado a preguntas de radio en el pasillo que han recibido ya respuesta por carta del ejecutivo de Quim Torra prometiendo que garantizarán la seguridad y la actuación de los Mossos.
El Gobierno de la Generalitat, a resultas de los dos requerimientos que se le han enviado, que no son simples cartas, son requerimientos, han garantizado, como corresponde, la seguridad y la actuación de los cuerpos de seguridad, en este caso el que depende de ellos, que son los Mossos de Escuadra. Lo dijeron ayer por carta, la recibimos.
Respuesta por la que el Gobierno descarta el 155, al que, atención, ya culpan de la actual ruptura de la convivencia en Cataluña.
Este partido en la oposición y este gobierno sabe perfectamente cuándo se toman medidas excepcionales y cuándo no. Una medida que la Constitución prevé de forma extrema, pero fíjese, las medidas excepcionales en la Constitución nos han llevado a una situación que, como dice el presidente Sánchez, tiene que ver con la convivencia en Cataluña. La convivencia en Cataluña no se resuelve constantemente con medidas extremas, se resuelve con la política cotidiana.
En privado, el gobierno confía en la palabra de Torra. Explican fuentes del Ejecutivo que el presidente catalán va a rebajar la tensión y que los Mossos acabarán actuando porque Pedro Sánchez está convencido de que el presidente catalán está solo, cada vez más solo, frente a los que defienden una salida al conflicto catalán.
Ven ustedes cómo la esperanza es cada vez más difícil de mantener. Y este es el discurso del presidente en la tribuna, de la vicepresidenta en el Congreso de los Diputados. Ahora veremos, dentro de un rato, porque hoy se habla de Cataluña en el Parlamento Nacional y también en el Parlamento de Cataluña, y luego dentro de un rato hablaremos de cómo se ha tratado la cuestión, y cuando lo tratemos, verán ustedes cómo Torra no ha sido esa persona que nos describe Carmen Calvo, dispuesta a rebajar la tensión y obediente a la hora de responder a las cartas, a los requerimientos, como dice ella, que han sido, que no han sido cartas. Verán ustedes que no es verdad, que no es verdad. Y que no es verdad que las cosas, vamos, no lo digo yo, lo decía el propio Borrell, con la política del ibuprofeno, que ustedes pueden decir que quieren hacer política cotidiana y que quieren controlar bien la situación, que no hay que recurrir a medidas excepcionales, pero la situación es la que es, por haber utilizado mal, tarde y de manera insuficiente la medida excepcional del 155. Otro gallo nos estaría cantando si la hubieran aplicado ustedes de otro modo. Por lo tanto, si hubiera que llegar a una conclusión, a un resumen rápido de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, desde el punto de vista del discurso gubernamental, está muy clara cuál sería la exposición. La montaña parió un ratón, que es exactamente lo que ha dicho Pablo Casado.
Y la montaña parió un ratón. Yo venía aquí sin prejuicios, intentando escuchar lo que parecía que desde Moncloa se iba bombeando toda la semana. iba a haber respuesta al desafío. Lo que se dijo en los corrillos hace ahora casi una semana, en la conmemoración del 40 aniversario. Pero al final, como el parto de los Montes, la nada, en lo que se ha convertido su gobierno, en la nada.
La verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con esa percepción que da Pablo Casado de lo que está ocurriendo. Se podrá discrepar, naturalmente. Somos ciudadanos libres en un país libre. El presidente del Partido Popular, como también el presidente de Ciudadanos, lo veremos enseguida, quieren que el gobierno sí recurra a medidas excepcionales, a la medida excepcional por antonomasia, estando las cosas como están, el 155.
Y hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune del que su gobierno también es responsable por inacción.
Y veremos enseguida, ya podemos verlo, que no es el único líder político que lo ha pedido. Les decía hace un instante, Albert Rivera coincide con Casado, al menos en esto, el 155 es inexcusable.
Señor Sánchez, si usted no aplica el 155, nos está diciendo tanto como que el señor Torra es el garante de la Constitución en Cataluña. ¿Quién se cree hoy que el señor Torra sea el garante de nuestros derechos y libertades? ¿Quién se cree hoy que quien alienta la violencia sea el que va a defender nuestra seguridad? ¿Quién se cree hoy que Torra va a dar una instrucción a los Mossos de Escuadra para proteger a los ciudadanos catalanes? ¿Alguien se lo cree aparte de usted? No se lo cree nadie, señor Sánchez. Y aunque usted le vaya con ello no apoyar los presupuestos de los separatistas, si a usted le va con ello convocar elecciones, yo le pido que en vez de pensar en usted, y en usted, y en usted, piense un poquito en España.
Es un discurso muy duro, el de Rivera, también el de Casado. La verdad es que los dos han estado muy duros, y ahora veremos enseguida que no solo han estado duros cuando han hablado de Cataluña, han estado duros hablando de la situación política general, porque hoy este debate al que hemos asistido nos ha permitido tomarle perfectamente la temperatura a el momento político que estamos viviendo y a la fiebre que está afectando el momento político que está liderando el señor Sánchez. Pero les decía, Rivera muy duro con Sánchez, extremadamente duro, hasta el punto de anticipar ya una eventual responsabilidad si los conflictos en Cataluña van a más.
Cuando dice la vía eslovena, es una guerra con más de 60 personas muertas y centenares de heridos. Entonces, yo le pregunto, señor Sánchez, si hay un muerto en Cataluña, como dice el señor Torra, no lo digo yo, ojalá que no pase, ¿usted va a ser responsable de ello? Claro, sí, el gobierno de la nación no está solo para coger aviones, no está solo para llevar la tarjeta de visita. El poder, señor Sánchez, no se ostenta, se ejerce. Ustedes serán corresponsables de lo que suceda en mi tierra, claro que sí. Porque si fuera un presidente decente, actuarían.
Y estas palabras gruesas se han extendido a otras cuestiones, les decía también hace un instante, que no hacen referencia solo a la situación catalana. Por eso el debate de esta mañana es interesante. Se ha manifestado por parte del gobierno lo que ya sabíamos que se iba a manifestar, palabras, contemporización con los independentistas, ninguna medida efectiva que garantice que los ciudadanos que viven en Cataluña pueden hacer uso de sus derechos civiles con absoluta normalidad, como debería garantizar el Estado. Y por otra parte hemos visto que, hablando de terrorismo, hablando de economía, hablando de inmigración, hablando de lo que se hable, la relación entre el gobierno y la oposición está absolutamente rota. Maite Loureiro.
Duro enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, que ha continuado después en el turno de réplica y durante la sesión de control al Ejecutivo, a cuenta en esta ocasión del terrorismo.
Ustedes, con Aznar y con Rajoy como líderes de la oposición, utilizaron el terrorismo. Nosotros, frente a su intento de manipulación de la violencia etarra, este Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista Obrero Español impulsó los grandes acuerdos de lucha contra el terrorismo.
Mire, señor Sánchez, ¿cómo tiene la indecencia de decirlo delante de Marimar Blanco?
Lecciones de terrorismo de un partido manchado de cal viva, ninguna. Y no lo digo yo, lo dijo él. Ni una, lo dijo él.
También la irrupción de Vox en Andalucía ha estado muy presente en los rifirrafes.
¿Va usted a bloquear la Junta de Andalucía o va a dejar que Ciudadanos y el Partido Popular, dos partidos constitucionalistas, gobiernen? Ah, que usted prefiere que sea Vox. Ah, entonces ya sabemos de qué va esto.
Señor Rivera, escúcheme. Que desaparezcan las autonomías, defiende Vox. Que una mujer está sola en su casa, se pega un golpe contra la pared, llama al 061 y esa noche su marido duerme en la cárcel. Que las leyes contra la violencia de género son totalitarias. Señor Rivera, Macron o Le Pen, Merkel o Salvini, Valls o Vox.
El pleno ha servido para escenificar nuevamente la ruptura de los partidos constitucionalistas.
Una ruptura radical, absolutamente radical, porque no ha habido asunto que saliera a colación, que no hubiera escenificado, que no hubiera servido para poner de evidencia cuál es el grado, digamos, de alejamiento en las posiciones políticas de unos y de otros. Y en ese ambiente, cosa curiosa, ha salido Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ya saben ustedes, que es el socio cualificado del señor Sánchez, el hombre que muñó la moción de censura y el apoyo, en teoría, más fiable que tiene el Partido Socialista para durar en el poder el tiempo que pueda. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Iglesias? Pues le ha pedido a Sánchez que resista el embate de la oposición, que por favor respire hondo antes de responder, que cuente hasta 10, que tenga paciencia, que esto se gana con resistencia. Pero es tan ciego, o por lo menos parece ser tan ciego, que cuando él lo que pretende es sembrar calma, lo único que hace es incendiar el frente que debería estar, digamos, llamando a la colaboración, que es el frente independentista, porque una de las cosas más curiosas que se han producido, y lo verán enseguida, es como de repente Iglesias, que predica la calma cuando se dirige a Sánchez, incendia el cabreo de los independentistas con su propio discurso. Miriam Muro.
Pasadas las 10 de la mañana, tomaba la palabra en la tribuna del Congreso el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Su primer mensaje a Torra y el segundo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se lo dije al señor Torra, respire antes de hablar, respire antes de escribir un tuit. Y se lo digo también a usted, señor presidente del Gobierno. Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga. No es bueno para España, no es bueno para Cataluña, no es bueno para una inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan patriotismo, pero patriotismo del de llegar a fin de mes.
Un discurso con el que también ha logrado indignar a un separatista, concretamente a Gabriel Rufián. Durante su discurso, en esa comparecencia de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias se ha referido al tuit que puso el diputado de Esquerra el pasado 26 de octubre de 2017, en el que escribía 155 monedas de plata. Dice Pablo Iglesias que acciones así solo favorecen a la crispación.
Porque en política nadie estamos libres de que se nos caliente la boca. Y es verdad que hay un estilo político, señorías, que se está imponiendo. Es un estilo marcado por Twitter. Hemos visto lo que ha influido en el conflicto catalán. Todos vimos que cuando el gobierno de la Generalitat tenía tomada una decisión que a algunos nos parecía sensata, aparecía un tuit que decía 155 monedas de plata.
Indignado tras escuchar estas palabras, el portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, ha comenzado a hacer gestos en su escaño y ha respondido a Iglesias vía Twitter. Dice que el líder de Podemos miente a sabiendas y que marca un antes y un después en la relación de Podemos con Esquerra. Pero el enfrentamiento entre Rufián e Iglesias no ha acabado aquí. En su réplica, el líder de Podemos también se ha dirigido al portavoz de la formación republicana, Joan Tardà, para pedirle que cuando hable de corrupción como problema en España, también mencione a Jordi Pujol, algo que Rufián se ha tomado como una afrenta personal, y el diputado de Esquerra ha vuelto a responder en Twitter diciéndole a Iglesias que era un mentiroso y que se ven en las urnas. A Pablo Iglesias también le respondía minutos después el propio Joan Tardà.
Compañero Pablo Iglesias, creo que te has equivocado del libro de historia y creo que es de una puñalada trapera lo que has dicho. Sí, creo Pablo, que no nos lo merecemos, sinceramente. Y creo que precisamente por la estima que nos tenemos las dos fuerzas políticas, tenemos que dejarlo claro desde la tribuna.
Se oscurece así una relación, la de Podemos y Esquerra, que hasta ahora había sido fluida.
Y esta es una idea que nos da, yo creo, nos aproxima a la conclusión de que esta es una fase crepuscular de la legislatura que estamos viviendo. Es decir, si ya los independentistas se cabrean con Podemos o Podemos con los independentistas, apague, vámonos, porque eso es el fraccionamiento interno de Frankenstein, que parece que se está desmembrando a marchas forzadas. Hay un último argumento que nos permite llegar a la conclusión de que esto está francamente mal, y es que los independentistas no han querido tampoco escenificar ningún tipo de, yo qué sé, de salvaguarda, porque en esta situación aquí solo hay dos caminos: o ellos se lo ponen fácil a Sánchez para que esto se pueda prolongar un poco tiempo, o se encampanan y se lo ponen difícil. Y hoy me temo Me parece que la conclusión a la que tenemos que llegar, después de oído el oído, es que ha optado por la vía difícil, Carmen Arreaza.
Los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados han dejado de manifiesto hoy su absoluto descontento con la actitud del Ejecutivo y especialmente con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, el discurso de hoy de Sánchez sobre Cataluña ha sido tal error que, con él ha dicho, le ha dado su primer triunfo a Vox. Para Campuzano, Sánchez ha permitido que el partido de Abascal le haya cambiado la orientación política sobre el conflicto catalán.
Su discurso podría haber sido el discurso de Susana Díaz. Podría ser el discurso de Rodríguez Ibarra, de Joaquín Leguina, de la parte más antigua y conservadora del Partido Socialista. Y si quieren competir con las derechas en nacionalismo español, en enfrentamiento a la causa democrática de Cataluña, se van a equivocar.
En su réplica a la comparecencia de Sánchez, Carles Campuzano ha aprovechado también para darle un consejo al presidente. El portavoz del PDeCAT le ha recomendado que, por su bien, retorne al espíritu de la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa si es que pretende aprobar los presupuestos y seguir gobernando.
Señor Sánchez, si me permite un consejo, retorne al espíritu de la moción de censura. Tan solo en ese espíritu usted podrá gobernar. Si no lo hace, va a entregarles a las derechas la hegemonía política de España durante muchas décadas. Es su responsabilidad.
En la misma línea, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido a Sánchez de que si mantiene su actitud no negociadora con los partidos independentistas, no tiene ningún futuro político como presidente del Gobierno.
Yo creo que la no negociación será su tumba política. Y con su cerrazón, por desgracia, lo diría 3, 4, 5 veces, nos van a abocar de nuevo a la desobediencia.
Tardà, con aún una pizca de optimismo, le ha insistido a Sánchez en que todavía está tiempo de reconducir la situación en Cataluña. Eso sí, sin dejar de recordarle que sin el apoyo de los partidos independentistas no sería presidente.
Reconozco, estamos sufriendo como nunca hubiéramos creído que podría pasar. Pero a pesar de todo, usted es presidente gracias a nuestro apoyo. Y lo hicimos por coherencia republicana, porque teníamos que echar al partido con más causas judiciales abiertas por corrupción en toda Europa.
El portavoz de Esquerra ha finalizado pidiendo diálogo, solicitando una propuesta al Gobierno, pero ha dicho que esa propuesta no sea la aplicación del 155, la represión o la cárcel, en clara alusión a los líderes independentistas cuyo juicio por el Procés arrancará el próximo 18 de diciembre y que Tardà ha calificado como el juicio de la vergüenza.
Bueno, si hubiera que llegar a una conclusión, creo que en esto estaremos prácticamente todos de acuerdo. Esa conclusión sería: esto se está acabando. Es decir, lo podrá prolongar con más minutos basura el señor Sánchez, pero esto da de sí lo que da de sí. Y por si hacía falta ya la prueba del 9, el último argumento, aquí tienen ustedes el del Partido Nacionalista Vasco, el de Aitor Esteban, que hoy ha hablado para dirigirse al señor Sánchez y decir: oiga, yo no sé qué cuentas está usted haciendo con los presupuestos, que es lo que pretende, digamos, utilizar como balón de oxígeno para prolongar la legislatura todavía un poquito más. Bueno, que sepa que si está usted contando con nuestros votos, se equivoca. Nosotros solo le votaremos en el supuesto de que esos presupuestos vayan a salir adelante.
No tiene sentido para mi grupo concretar un acuerdo presupuestario si no hay unas mínimas posibilidades de que pueda salir adelante. Si se dan esas circunstancias, intentaremos conseguir un acuerdo con nuestra mayor voluntad, con la agenda vasca siempre por delante.
Cómo no, con la agenda vasca siempre por delante, es decir, por el interés te quiero, Andrés. Séneca lo decía de una manera un poco más elegante: merecen salir engañados quienes, al hacer un beneficio, cuenten con la recompensa. Hoy es miércoles, 12 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos contándoles que el Tribunal Constitucional ha rechazado y por unanimidad los primeros recursos de los líderes del Procés que cuestionan la competencia del Supremo para enjuiciar los hechos. El Pleno ha entendido que los recursos que pusieron en un primer momento Carme Forcadell, Ana Gabriel, Mireia Boya y Ana Simón han sido planteados de forma prematura y que antes de recurrir al Constitucional tendrían que haber agotado la vía judicial ante el Tribunal Supremo. Cambiamos de asunto porque el PP de Barcelona ya tiene candidato para las próximas elecciones municipales. Se trata de Josep Bou, el presidente de la Entidad de Empresarios de Cataluña, quien ha hecho el anuncio dejando claro que estará al frente de una lista que represente mayoritariamente a independientes.
Barcelona se ha convertido, por desgracia, en la zona cero del populismo en Europa, con consecuencias muy preocupantes, negativas y perjudiciales para los barceloneses. Soy empresario y no soy político. Si las circunstancias no fueran tan especiales, no me presentaría.
Y cambiamos de asunto porque hoy 200 periodistas de diferentes medios de comunicación han entregado a la fiscal general del Estado, a María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y los registros de ayer en dos medios de comunicación de Baleares, concretamente en la agencia de noticias Europa Press y el Diario de Mallorca, todo en el marco de una investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Kurchak. Concretamente, lo que hicieron fue requisarle el móvil y los ordenadores a dos periodistas, a pesar de que el fiscal jefe balear ya advirtió de que podría ser delicado. En la carta, los periodistas destacan que es un hecho gravísimo, sin precedentes, y recuerdan que las fuentes de información periodísticas están constitucionalmente protegidas por el artículo 20. Vamos a escuchar lo que decía hoy el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez.
Que esa orden, además, él está tratando de acusar al periodista o de ponerlo en tal evidencia de que ha vulnerado el secreto. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene establecido que quien es perseguible es el que filtra, no el que recibe la filtración.
Por cierto, que esta misma tarde, cuando le han preguntado por este asunto al ministro Josep Borrell, ha dicho que no conocía el caso, pero que al escucharlo así de refilón, pensaba que esto no había ocurrido en España, sino en Venezuela, lo que ha provocado las risas de todos los asistentes. En Vigo, hoy el juzgado de instrucción número 4 ha abierto una investigación por el fallecimiento de un bebé nada más nacer en su casa. El pasado lunes, sus padres, a pesar de saber que el niño venía de nalgas, decidieron practicar el parto en su domicilio y sin ningún tipo de asistencia sanitaria, con los riesgos que conlleva. De ahí que la justicia esté investigando el caso para depurar posibles responsabilidades penales. Y en el exterior, sepan que las autoridades francesas siguen buscando por todo el país, en un amplio dispositivo que se extiende incluso a Alemania, a Sheriff Kletab, en Estrasburgo, el supuesto terrorista de Estrasburgo que ayer atentó en un mercadillo navideño dejando dos víctimas mortales, una en muerte cerebral y otros 12 heridos, de ellos 8 graves, el cual podría haber huido incluso del país. El fiscal de la República ha confirmado esta mañana que se trata de un ataque terrorista y que Seclat, con un largo currículum de antecedentes, se radicalizó en la cárcel. Esta tarde, por cierto, están prestando declaración sus padres y sus hermanos, todos detenidos esta mañana. Y terminamos contándoles que Theresa May se enfrenta ya a esta hora a la moción de confianza de sus propios compañeros del Partido Conservador, los cuales han conseguido los 48 diputados necesarios para activar el mecanismo. May necesita el respaldo mayoritario, es decir, 158 de los 315 diputados para poder permanecer en el cargo. De momento, la Premier británica ya ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones de 2022, una manera de tratar de evitar que hoy pierda esta votación. Esta mañana, en una comparecencia pública, ha explicado por qué no debe irse en este momento, por lo menos hasta que se acabe el Brexit.
Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador ahora pondría en riesgo el futuro del país y crearía incertidumbre que no nos podemos permitir.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Hablemos de deportes. Dani Blanco, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Está en juego la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y está en juego el partido del Real Madrid, que desde luego pues no está dando la mejor imagen en el Bernabéu. Un poco la primera media hora de la primera parte, pero el equipo blanco está perdiendo 0-3 ante el CSKA de Moscú. Estaba ya clasificado como primero de grupo. Hay que decir que con este resultado el CSKA no se clasifica, pero va a jugar la Europa League, que en un grupo con Real Madrid y Roma pues es un premio importante para el equipo ruso, porque están empatando Vitória Plzeň y Roma en estos momentos, y el CSKA, que partía como colista, está ahora mismo tercero. Se ha producido un asunto que va a enquistar seguramente la relación de Isco con la grada del Bernabéu, y es que Isco se ha encarado con los aficionados en un momento del partido, porque cada vez que coge la pelota está siendo silbado el jugador malagueño, y la verdad es que pues no sé yo si es la mejor manera de encarar el mundialito de clubes, digo para Isco, no para el Real Madrid, y la situación del jugador, del centrocampista madridista con la grada puede ser tremenda, la verdad.
Me han dicho que ha habido lesión de Bale.
Ha habido lesión de Bale, que ha salido a sustituir en la segunda parte. Le ha puesto como delantero centro Solari. Vamos a ver lo que tiene el jugador galés, que es la enésima lesión. Hay que recordar que el Madrid juega contra el Rayo el sábado, se va al Mundialito de Clubes el mismo sábado, finalmente lo confirmó ayer el Club Blanco, después del partido se va directamente a Abu Dhabi, y la semana que viene, el miércoles que viene, a estas horas está jugando a las 5:30, está jugando la segunda semifinal de ese Mundial de Clubes.
Bueno, pues veremos cómo le van las cosas. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 27 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. ¿Recuerdan todavía la frase que ha pronunciado Carmen Calvo y que oíamos en los primeros minutos del programa a propósito de las cartas que le ha enviado el gobierno al gobierno de Torra? Bueno, ha dicho que no eran cartas, eran requerimientos, para darle un énfasis más inquisitorial, más requisitorial, si ustedes quieren. Bueno, ella decía que han surtido efecto, porque las respuestas han sido respuestas, de gente dispuesta a rectificar y a garantizar la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a la prueba del algodón, porque como también les he dicho al principio, no solo se ha hablado de Cataluña hoy en el Congreso de los Diputados, también en el Parlament de Cataluña, sesión de control muy dura, y Torra, naturalmente, teniendo que hablar de las cartas, para decir que lo mismo que ha dicho Carmen Calvo. Me parece que no. ¿Qué dice Vaquero?
No, Luis, lo que hemos visto ha sido un presidente catalán que no retrocede ni un solo milímetro. Es más, lo que hace ha sido echar más leña al fuego, entre otras cosas porque él ha dicho que se muestra sorprendido de la respuesta que le ha dado el Ejecutivo Central en forma de cartas, en las cuales dice que él no ve voluntad de diálogo con su gobierno, sino más confrontación al ser la antesala de la aplicación del artículo 155. Lo escuchamos.
Estupefacción
por recibir estas cartas que no las esperábamos de ninguna de las maneras. Porque forman parte del relato inventado. Del relato inventado de volver a construir el relato de la violencia y del descontrol en Cataluña, cara a una posible aplicación de lo que sigue, de un 155 a los Mossos, de un 155 en general, etcétera, etcétera.
Torra además ha hecho hincapié en que el gobierno está haciendo un relato inventado, como hemos escuchado, de lo que ocurre en Cataluña, lo que tiene que ver con la violencia en las calles, y por ello ha dicho que es una gravísima irresponsabilidad afirmar que se produjeron actos violentos en las acciones de los CDR del pasado fin de semana. Él no lo ve. A pesar de ello, le ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez para que hablen ambos gobiernos el próximo día 21 de diciembre, aunque con sus condiciones, de igual a igual. Lo ve difícil.
Cuando nosotros esperábamos que viniera la política a Cataluña, lo que nos viene es más policía a Cataluña. Volvamos a la política, volvamos al diálogo. ¿Cuánto tiempo hace que no habla el presidente Sánchez de diálogo? Y ahora vemos y nos alarma como el presidente Sánchez está asumiendo las mismas tesis de la derecha.
Por todo ello, por esta actitud que dice mantiene el presidente del gobierno y que no le gusta, sí que ha dejado claro en un nuevo desafío que él se debe a su parlamento y a lo que diga el parlamento y el pueblo catalán y no a la constitución, y le ha enviado un mensaje de nuevo preocupante. Hemos perdido el miedo a Pedro Sánchez, ha dicho, y también a la coalición del 155.
Ven ustedes que no se compadece mucho este discurso de Torra hoy en el Parlamento de Cataluña con lo que se supone que Carmen Calvo ha dicho que es la actitud de los independentistas. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Hay una especie de mantra que se extiende desde hace algún tiempo por los canales de la política madrileña, en virtud del cual poli bueno Esquerra, poli malo PDeCAT, es decir, poli malo Puigdemont y poli bueno poli bueno Puigdemont, poli malo Junqueras. Bueno, pues hoy Esquerra Republicana de Cataluña, y además con la más alta representación posible, dado que Junqueras está en la cárcel, el que más manda en Esquerra es Sergi Sabrià. Y hoy Sergi Sabrià ha hablado dirigiéndose a Sánchez, el supuesto, digamos, amigo de Sánchez, si es que se puede hablar en esos términos, para decir qué, para decirle esto.
Nosaltres hi posem paciència, però no infinita, y se nos está acabando.
No hace falta traducirlo. Nosotros tenemos paciencia, pero no infinita, y se nos está acabando. Por si alguien tiene dudas, por si alguien cree todavía, efectivamente, como decía Borrell al principio del programa, que los independentistas con ibuprofeno van a, en fin, reducir la inflamación que están protagonizando. Bueno, y por lo demás, en el Parlamento de Cataluña hemos visto una especie de recreación con todo lo que se ha producido en el Congreso de los Diputados. La oposición, sobre todo, en este caso concreto, Ciudadanos y el Partido Popular, porque allí el PSC es más tibio, pues cargando con todo contra el presidente catalán.
En el Matrix donde vive el señor Torra solo hubo un referéndum. Los muertos, la guerra, eso son detalles sin importancia, pero era rápido. Que estuvieran 14 años sin entrar en la Unión Europea, ¿qué más da? Ustedes no son un gobierno, son un club de fans de la guerra de los Balcanes.
Le vamos a destituir porque los catalanes no queremos guerras, ni a la eslovena ni a la vietnamita. Le vamos a destituir porque es un instrumento perfectamente democrático, legal y legítimo de proteger la democracia como se hizo con su antecesor.
Aquí el Partido Popular está más serio. Bueno, ¿y el PSC en qué actitud está? Pues el PSC está en una actitud en Cataluña muy complicada. O sea, por una parte quiere ser un partido constitucionalista, las cosas que dice quieren ser las que tiene que decir, y por otra parte tampoco quiere cargar de una manera, digamos, definitiva contra el independentismo catalán, porque sabe que su papel es de amortiguador, no de pirómano, sino más bien de bombero. Y hoy ha estado suave. Hoy, cuando todo el mundo está pensando en cuál va a ser la actitud del gobierno catalán de cara al día 21, cuando vaya el Consejo de Ministros allí, se ha limitado a decirle a Torra, pues de una manera un tanto pastueña, digámoslo así, lo que él haría si estuviera en su pellejo.
Usted es presidente de la Generalitat.
Usted es presidente de la Generalitat. Usted es presidente de todos los catalanes. Ha tenido noticia de que se va a celebrar esta reunión. Si yo estuviese en su lugar, lo digo con modestia. Este respeto, yo diría, he conocido que venís a Barcelona. Estaré encantado de darles la bienvenida a nuestro país en el Palacio de la Generalitat.
Pero no es esa la actitud del gobierno catalán. Ya sabemos que el gobierno catalán, si va a seguir la pauta de las últimas horas, no hará mucho para impedir que la violencia de los CDR se ponga de manifiesto, salga a la calle el próximo día 21. Lo están diciendo ellos y también lo están diciendo los Mossos d'Esquadra, que tienen muchos sindicatos, muchos de ellos diciendo: no, oiga, nosotros no podemos garantizar en estas circunstancias la seguridad. Hay algunos sindicatos, es verdad que no muchos, allí en Cataluña, que están incluso pidiendo, lo veíamos ayer o antes de ayer, que el gobierno intervenga a los Mossos d'Esquadra, porque si no les intervienen, ellos están convencidos de que no van a ser una herramienta eficaz para mantener el orden legal y la garantía de los derechos cívicos de los ciudadanos que viven allí. Está produciéndose, de hecho, ahora mismo una manifestación convocada por CESIF Mossos, precisamente llamando la atención sobre la falta de medios que tienen para cumplir con su trabajo. El secretario general del CESIF Mossos es Juan José Torrente. Don Juan José, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está transcurriendo, antes de nada, la manifestación?
Pues mire, en primer lugar, por nuestra parte, aparte de CESIF, bastante enfadados, ya que ni siquiera CESIF nos han dejado acceder a esta reunión. Parece ser que la Generalitat prefiere reunirse con sindicatos que le son más afines.
O sea que ustedes están marginados del operativo que se está diseñando para los próximos días.
Bueno, aquí en esta reunión no se está hablando acerca del operativo. Nosotros estamos en la puerta, estamos reclamando reivindicaciones sociolaborales y sobre todo la dignidad que merece el cuerpo, y que el gobierno de la Generalitat pues ya ha demostrado este fin de semana que no nos la ha dado, que no nos ha tratado como debemos, poniendo en tela de juicio nuestro trabajo.
Bueno, de alguna manera todo es la pescadilla que se muerde la cola. Si ustedes no tienen los elementos necesarios para trabajar, difícilmente van a poder, digamos, estar a la altura de lo que se requiere durante los próximos días. ¿Y ustedes sabían de antemano, señor Torrente, que no iban a poder entrar en esa reunión?
No lo sabíamos y nos hemos quedado fuera de nuestra sorpresa y nuestro enfado. Se trata de no es ningún consejo de la policía, en Mossos somos minoritarios y no estamos representados, pero esto es una reunión que nada que ver tiene con el Consejo de la Policía que se estaba llevando a cabo, y igualmente no nos han dejado acceder. Igualmente también le digo que ayer se desconvocó a última hora la manifestación que teníamos prevista, y de urgencia, junto con el movimiento Mossos, hemos podido realizar esta concentración, que no sé si usted lo escucha de fondo, todavía estamos aquí en curso.
Diga una cosa, señor Torrente, ¿ha sido el único sindicato, digamos, expulsado, por decirlo en esos términos, de la reunión, o ha habido otros sindicatos que tampoco han podido entrar?
Nosotros hemos sido los que estábamos aquí y nos hemos quedado fuera.
O sea que los demás sí que están.
Sí, la mayoría de sindicatos también, he de decirle que son de Mossos exclusivamente. Nosotros somos a nivel de Estado y tenemos la sección Mossos y nosotros nos hemos quedado fuera.
Y yendo un poco más a la cuestión general, señor Torrente, ¿cómo ve usted la situación? Es decir, ¿qué prevé? Usted conoce muy bien la situación, naturalmente, de la Policía Autonómica Catalana. ¿Qué prevé que pueda pasar en los próximos días?
Pues la verdad es que lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Por suerte, entre comillas, la Generalitat se ha retractado de lo que dijo, que, entre comillas, rodarían cabezas en las unidades antidisturbios. De momento parece que los compañeros, los mandos y los compañeros que estaban ahí en el sitio trabajando y que tienen todo nuestro apoyo porque lo hicieron perfectamente bien, parece que seguirán en sus puestos. Pero bueno, también tiene pinta de que estos son paños calientes para pasar el trago del 21 de diciembre y a ver qué sucede después de esto. De momento es muy difícil trabajar cuando no tienes apoyo de tu mando directo y cuando quien tiene que dar las órdenes no las da o las da según su interés o su color político.
Dígame una cosa, tal y como están las cosas, los Mossos... Quiero ponerme en su pellejo, quiero pensar cómo actuaría yo si tuviera que cumplir con mi obligación, que no es grata, que es reprimir, por ejemplo, comportamientos violentos, y que al mismo tiempo me planteo, ojo, porque si yo hago mi trabajo bien, voy a ser recriminado por mis propios jefes. ¿En esas circunstancias se puede trabajar?
No, ya usted, de hecho, a ver qué pasa el día 21, pero la verdad es que todo el cuerpo, hay un malestar importante y no sabemos si estaremos todo el cuerpo en condiciones de trabajar bajo esta tensión, esta presión que estamos sufriendo, y no sabremos qué pasa la cara el día 21. Esperemos que la Generalitat sea capaz de estar a la altura, que de momento no lo ha estado, y que nos apoye o se tenga que hacer nuestro trabajo, porque si no, ¿qué pasará el día 21 y posteriores? Porque esto es previsible que se alargue en el tiempo. Somos lo que somos y estamos dirigidos de la manera en la que estamos dirigidos, muy mal. Entonces, no sé qué va a suceder, el futuro es incierto.
Juan José Torrente, gracias por tener nuestra llamada. Suerte con sus reivindicaciones y ojalá que tengan la posibilidad al menos de ser escuchados, que menos que eso.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues esta es la situación. Lo hemos dicho muchas veces durante los últimos días, que nadie diga después que no estaban avisados. Yo no sé qué pasará el 21, ojalá no pase nada, o por lo menos nada que sea negativo, pero la situación no nos permite ser especialmente optimistas. Si buscamos optimismo, habrá que buscarlo en otros lugares de la crónica política. Hoy hemos conocido un acuerdo todavía insuficiente desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, pero interesante, para renovar el Consejo General del Poder Judicial por un procedimiento que no sea el del pasteleo político. Ciudadanos y el Partido Popular finalmente han llegado a un consenso. Mariano Ros.
El PP confirma su viraje sobre el Consejo General del Poder Judicial, de repartirse los vocales con el PSOE, a aceptar, como ha hecho hoy en el Senado, las enmiendas de Ciudadanos para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, algo que celebraba el naranja Ignacio Prendes.
WhatsApp del señor Cosidó, el escándalo de conocer por anticipado el nombramiento de quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo, todo eso que ha hecho ese viejo sistema de reparto por cuotas del Consejo haya saltado por los aires, ha hecho que el Partido Popular haya rectificado, acepte las enmiendas de Ciudadanos en ese punto. Recuperamos el verdadero espíritu constitucional, donde ya preveía que los 12 vocales de extracción corporativa fuesen elegidos directamente por jueces y magistrados.
El portavoz de Justicia de Ciudadanos pedía apoyo al PSOE, ya que cuando la reforma que ve la luz en el Senado vuelva la semana que viene al Congreso, el Partido Naranja y el PP no tendrán mayoría.
Una vez que el Partido Popular ha rectificado y acepta nuestras enmiendas, nosotros ahora aquí queremos hacer un llamamiento al Partido Socialista para que no desaprovechemos esta oportunidad histórica de dar un vuelco, de dar satisfacción a esa demanda social, a esa demanda profesional, y por lo tanto, la semana que viene, cuando se debata en el Congreso, tenemos la oportunidad de consolidar este modelo que, vuelvo a decir, despolitiza el Consejo, es un avance muy importante.
El modelo de Ciudadanos plantea que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces entre aspirantes que necesitarían 25 avales o el de una asociación profesional. Se trataría de un sistema en el que cada juez en ejercicio podría optar en listas abiertas por hasta 6 candidatos en una circunscripción única en toda España. Los restantes 8 vocales, los juristas que no son necesariamente magistrados, seguirían siendo elegidos como hasta ahora por el Congreso y el Senado. Pese a los guiños al PSOE, los de Albert Rivera aseguran en privado que ven incluso a Podemos más cerca de un cambio cambio de postura. Los de Iglesias llevaron en su programa electoral una despolitización del Consejo General del Poder Judicial, aunque en este caso para que fueran los ciudadanos quienes directamente eligiesen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Insisto, es un acuerdo que nos permite ser optimistas en parte, pero todavía es insuficiente desde el punto de vista parlamentario. Si cambiaran las cosas en unas eventuales elecciones generales, este acuerdo sí que podría ser potencialmente muy interesante, pero pensando en el futuro, no en el presente de indicativo. Bueno, y ahora hay que asomarse a lo que está ocurriendo en el exterior. En el exterior están ocurriendo cosas muy interesantes, sobre todo dos. Una de carácter eminentemente político, y es que Theresa May, no sé si se lo esperaba o no se lo esperaba, finalmente ha tenido que hacer frente a lo que aquí llamamos moción de censura, y se llama de otra manera, es una especie de cuestión de confianza. Ya tiene que ganarse la confianza de su grupo, del grupo de los Tories, de los conservadores, porque los más críticos a su liderazgo han reunido el número de firmas necesaria para que ella tenga ahora que acreditar que tiene la mitad más uno, al menos, de los apoyos de los diputados de Westminster. ¿Y la situación cómo está? Pues así, a las apuestas dicen que ganará, sobre todo porque ha prometido una serie de cosas que ahora nos contará Carmen Arreaza con detalle, básicamente no presentarse a la reelección. Hay algunos diputados que están presentando, están enseñando su papeleta a los, porque es votación secreta, y para que quede claro que ellos sí están apoyando a Theresa May, lo cual por otra parte nos puede hacer pensar que no tienen muy claro cuál va a ser el resultado de la votación, y si al final hay gente que no vota como se esperaba, quieren salvar su responsabilidad y decir, oiga, que yo no he sido. A las 9 aproximadamente, dentro de 15-20 minutos, sabremos el resultado. De momento, Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes, ¿qué podemos contar?
Buenas tardes, Luis, pues lo que de momento podemos contar es que Theresa May se juega en estos momentos ser desalojada del número 10 de Downing Street por su propio partido o, por el contrario, salir reforzada en su liderazgo. Desde las 6 hasta las 8 de la tarde, hora británica, es decir, desde las 7 a las 9, hora española, los 315 diputados del Partido Conservador permanecen reunidos en una sala de la Cámara de los Comunes para decidir mediante votación secreta, como bien has explicado, si la Premier británica merece seguir al frente del gobierno. La gestión de May lleva siendo cuestionada por los diputados Tories más eurófobos desde que llegó a un acuerdo con Bruselas para el Brexit, que estos juzgan demasiado blando. Sin embargo, la situación se ha visto acelerada al retrasar la votación que estaba prevista para hoy para aprobar el acuerdo de salida de Gran Bretaña al no tener asegurados los apoyos necesarios. El retraso de esa votación, en la que no se iba a refrendar el acuerdo de May con la Unión Europea para finiquitar el Brexit, ha sido la gota que ha colmado el vaso de los diputados Tories que no la apoyan. El presidente del comité en 1922, Graham Brady, y que representa a los diputados del Partido Conservador sin ministerio, ha recibido las 48 cartas correspondientes al 15% de los parlamentarios conservadores que eran necesarias para convocar la votación interna. Theresa May, que ha tenido que suspender un viaje que tenía previsto a Irlanda, se mostraba esta mañana dispuesta a luchar para ganar con uñas y dientes.
Graham Brady ha confirmado que ha recibido 48 cartas de los diputados conservadores. Ahora me tendré que someter a una moción de confianza dentro del partido. Lucharé con todas mis fuerzas.
Antes de la votación, la Premier ha podido intentar convencer a sus compañeros de partido para que al menos 158 de ellos, es decir, la mayoría simple, introduzcan en la urna la papeleta marcando con una X la opción que dice confío en el liderazgo de Theresa May y dejando en blanco la opción que dice lo contrario. Aunque es cuestión de minutos que conozcamos el resultado definitivo, parece que la primera ministra tendría atados más apoyos de los necesarios para continuar después de prometerles a sus compañeros de partido que no se presentará a las próximas elecciones a cambio de que le dejen continuar para culminar el Brexit. De hecho, tú lo contabas, son muchos los diputados que ya están mostrando en las redes sociales su papeleta dando su apoyo a Theresa May. En caso de que no haya sorpresas y salga victoriosa, los diputados críticos no podrían volver a someter a May a este proceso hasta dentro de un año como mínimo, por lo que saldría reforzada. Sin embargo, son muchos los que señalan que una victoria por la mínima podría llevar a la británica a replantearse su liderazgo. Si por el contrario definitivamente pierde, May tendría que dejar su cargo como líder de los Tories y solo podría seguir siendo primera ministra hasta que los parlamentarios conservadores elijan un nuevo líder en un nuevo proceso. Los diputados Tories tendrían que ir descartando posibles candidatos hasta quedar solo dos, que serían los que se someterían al voto de los militantes del Partido Conservador. De hecho, ya se habla de posibles candidatos a sucederla en caso de que pierda. Suenan los nombres, Luis, de varios partidarios de
del Brexit duro, como el exministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, su sucesor en el cargo, Dominic Raab, o el actual ministro del Interior, Sajid Javid.
Y hablemos ahora de la otra gran cuestión, fuera de nuestras fronteras. Nos tenemos que ir hasta Estrasburgo porque allí continúa la búsqueda a estas horas de Sherif Chekat, que es el presunto autor del atentado que ayer le costó la vida a dos personas y otras 13 resultaron heridas en el atentado en el mercadillo navideño de Estrasburgo. Creíamos, por las noticias que ayer se difundieron, que este hombre estaba cercado por la policía y efectivamente se produjo un tiroteo entre él y la policía. Como consecuencia de ese tiroteo creemos que está herido en un brazo, pero finalmente logró huir y en este momento no sabemos dónde está. La policía lo busca intensamente y para tratar de encontrar pistas a propósito de su paradero ha acercado a todo su entorno familiar y de amigos, los ámbitos, los lugares que él frecuentaba. Nayara Fernández.
Los padres y dos de los hermanos de Sherif Chekat están siendo interrogados por las autoridades judiciales francesas. Los familiares del terrorista que acabó ayer con la vida de dos personas y dejó 13 heridos, uno de ellos en estado de muerte cerebral, han sido arrestadas dentro del dispositivo de búsqueda desplegado para encontrar a Chekat. Los cuerpos y fuerzas de seguridad francesas han registrado su domicilio esta mañana, en el que han encontrado, según el fiscal antiterrorista Rémi Aitz, una granada defensiva, un arma cargada, munición y cuatro cuchillos, dos de ellos de caza. Además, este ha afirmado que el hombre gritó "Dios es grande" durante el ataque y ha confirmado que el suceso se trata de un atentado terrorista.
Observando el lugar seleccionado, el modo operativo empleado por el asaltante, de su perfil y testimonios recogidos que indican que escucharon gritos de "Alá es grande", la sección antiterrorista de la Fiscalía de París se ha hecho cargo de los hechos.
Algunos vecinos del barrio en el que residía Chekat le han descrito hoy como una persona discreta, aunque algunos testigos han apuntado a que su carácter había cambiado en los últimos años. Lo cierto es que el terrorista de 29 años, nacido en Estrasburgo y de origen marroquí, contaba con un largo historial delictivo, tal y como ha confirmado también Rémi Aitz.
Sherif nació el 24 de febrero de 1989 en Estrasburgo. Es bien conocido por la policía y la justicia por delitos comunes, principalmente por robo y violencia.
Ayer mismo, antes del atentado, los agentes trataron de detenerle por un presunto delito de robo con tentativa de homicidio, pero no le encontraron en casa. Chekat acumulaba un total de 27 delitos de robo, ha pasado por varias cárceles de Francia, Suiza o Alemania y fue deportado de este último país el año pasado a petición del país galo. Por aquel entonces ya estaba bajo el radar de la policía por su radicalización. Según ha confirmado el secretario de Estado del Ministerio del Interior francés, Laurent Núñez, el atacante se habría radicalizado durante su estancia en prisión.
Fue durante su estancia en prisión cuando se radicalizó en sus creencias religiosas, aunque nunca había pasado a la acción.
Centenares de agentes se afanan hasta ahora en encontrar a Chekat y la policía ha pedido ayuda a la población para localizar al terrorista. Francia ya elevó la pasada madrugada el nivel de alerta terrorista de urgencia de atentado, lo que implica un control reforzado de las fronteras, controles incrementados en el conjunto de mercados de Navidad y una movilización todavía mayor del dispositivo antiterrorista Sentinel en el conjunto del territorio. Según ha trascendido esta tarde, al menos 3 personas trataron de detener ayer a Chekat. Recordemos que el ataque se produjo sobre las 8 menos 10 de la tarde, hora local, en su huida tras atacar con una pistola automática y un cuchillo a varios viandantes. Chekat se enzarzó en un tiroteo con 4 militares que le hirieron en un brazo. No obstante, este logró llegar en un taxi hasta su barrio y tras otro intercambio de disparos con la policía se le perdió la pista definitivamente.
Juan Francisco Carmona es analista del Grupo de Estudios Estratégicos GESI, experto en temas de Europa y además de yihadismo. Don Juan Francisco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Me imagino que está usted siguiendo con especial interés, naturalmente, lo que ha ocurrido en Estrasburgo. ¿Ha llegado a alguna conclusión particular desde el punto de vista general?
Bueno, la verdad es que hay que poner las cosas un poco en perspectiva histórica, ¿no? O sea, Francia lleva sufriendo atentados terroristas bastante graves, muy graves, desde el año 2015, al menos, porque básicamente relanzados por la guerra siria y la intervención de muchos de sus nacionales en ese conflicto, pero hay que remontarse aún más lejos para ver la perspectiva histórica de la situación francesa actual, ¿no? Que no es simplemente el recrudecimiento del terrorismo, sino una situación social muy compleja y de falta de integración de lo que se llama una minoría musulmana que viene a tener una presencia social de prácticamente el 10% en Francia, ¿no? Según estadísticas que no son oficiales, ¿no?
Usted sabe más que yo, de todas maneras, don Juan Francisco. A mí me parece que este Sheriff Chekat, por las noticias que han trascendido en la opinión pública, por los antecedentes que tenía, por la radicalización a la que, en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sabían que se había producido durante su ingreso en la cárcel, quiero decir, no es el fruto de un, o por lo menos aparentemente, insisto, usted sabe más, no es el fruto de un cabreado con la situación, de una persona que ahora quiera colocarse un chaleco amarillo, hablemos claro, digamos, sí, a lo bestia, ¿no?
Sí, bueno, pero no es una situación nueva la del conflicto, digamos, social que existe en Francia y que es el caldo de cultivo para que puedan surgir todos estos conflictos terroristas, ¿no? O sea, hay que pensar que desde el año, bueno, me remonto al año 1958, que es el principio de la Quinta República Francesa, que es la que es vigente, el régimen vigente actual, y que surge, digamos, de un conflicto en Argelia. Y luego, a partir del año 62, la descolonización argelina, y hay que tener en cuenta que entonces, pues, 1 millón de franceses vivían en Argelia, que era un departamento, como si fuera hoy Ceuta y Melilla, y la situación actual es la contraria, digamos, que hay 1 millón de argelinos que viven en Francia, ¿no? Y a pesar de que el modelo republicano en teoría es integrador, meritocrático y se basa en dar posibilidades a todos para integrarse en la sociedad, es decir, que en principio es aquel de los modelos europeos que más podría favorecer la integración, pues con todo no lo ha conseguido, ¿no? Entonces esto es una situación que hay que tener en cuenta. Luego ya, pues a partir lógicamente del año 2001, cuando la yihad, pues con Bin Laden, Al-Qaeda, etcétera, y luego el ISIS, pues intervienen ya con más decisión, tratando de revocar no solo el poder político en los países islámicos, sino de intervenir en los países occidentales, pues esto se recrudece en Francia y es el país que más ha intentado intervenir a través de sus servicios secretos y de sus fuerzas militares en Siria, para poder eliminar a aquellos de sus nacionales que estaban allí y que no deseaban que regresasen.
Es curioso.
Eso no, sí, dígame.
No. Siguiendo el hilo de su discurso, digo, es curioso que sea Francia el escenario donde más se recrudece, digamos, este tipo de comportamientos. Es verdad que el caldo de cultivo de esa, digamos, crisis social, socioeconómica que se está viviendo en toda Europa es general, es decir, que no es solo particular de Francia, y sin embargo es Francia el lugar en el que está teniendo un reflejo más llamativo, más letal.
Es, pues, perdóname, pero yo creo que sí es más particular de Francia, porque es de los países que ha tenido, en el caso concreto de Argelia, mayor influencia entonces, pues que era territorio francés, digamos, y había una reivindicación por parte de entonces el Frente Islámico para hacerse con el control del gobierno allí, y una vez, se suponía que una vez obtenido el control allí, pues podrían vivir con tranquilidad en su país. Sin embargo, la evolución histórica ha dicho que, bueno, ha mostrado lo contrario, ¿no? Que cada vez ha habido más inmigración y que esta inmigración ha sido cada vez más difícil de integrar, a pesar de, por un lado, que el modelo francés es, en principio y en teoría, muy integrador, y en segundo lugar, que esas personas eran francesas, ¿no?
Y estando así las cosas, ¿no es llamativo que una persona fichada, que una persona conocida, que una persona radicalizada pudiera acampar a sus anchas? Es decir, ¿ahí no ha habido un fallo de seguridad desde un punto de vista, digamos, general también?
Es complicado decirlo, pero ahí hay muchas situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que Francia desde 2015 y los atentados graves de París está en una situación de emergencia que ahora ha, digamos, perpetuado en su legislación ordinaria, digamos. De modo que efectivamente todos aquellos que están fichados ese están seguidos muy de cerca por la policía y en principio pues es un Ministerio del Interior que trabaja mucho y dedica muchos recursos a la seguridad. Eso no garantiza una seguridad perfecta, pero es cierto que en ello han invertido mucho. Hay un detalle que igual sea relevante o igual no, pero el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, que estaba antes a las órdenes de Macron, pues dimitió hace poco y ha sido sustituido por este señor que es Christophe Castaner, que tiene como activo principal ser amigo del presidente. Pero bueno.
Sí, será miedo al presidente, no garantiza una mayor eficacia, desde luego.
Bueno, acaba de llegar, pero en fin.
El modus operandi, en este caso concreto, en este atentado concreto, parece que apunta a la figura del lobo solitario. ¿Eso refleja algo, aporta algo, digamos, a la reflexión que podemos hacer, don Juan Francisco? Pues
la expresión lobo solitario, si me disculpa, a mí me molesta muchísimo, ¿no? Porque toda esta gente que de pronto se pone a lanzar gritos de Allahu Akbar y a disparar a toda la gente en un mercado navideño, es decir, contra la cristiandad, digamos, de algún modo, ¿no? No es en ningún caso un lobo solitario. O sea, siempre están influenciados e inducidos por una ideología que es la ideología yihadista. De ahí a que sean miembros, digamos, en nómina de ISIS o de Al-Qaeda, pues quizá hay un paso, pero en ningún caso actúan por un móvil individual. Es un móvil colectivo que trata de destruir a las sociedades occidentales y que ellos, o sea, igual nosotros no los consideramos cristianos, pero ellos consideran que es una lucha del Islam contra la cristiandad, y eso es inequívoco.
Sí, yo creo que la denominación es verdad que probablemente desde un punto de vista más conceptual debería ser revisada, pero el lobo solitario como el hombre que no forma parte de un comando organizado, de una estructura, digamos, terrorista, sí, correcto, sí. Compleja, sino que actúa por libre en el momento de matar, naturalmente que está, digamos, metido en esa manada radicalizada que es el fenómeno del yihadismo, ¿no?
Sí, pero de todos modos las fuerzas de seguridad, incluso desde la famosa fatwa de 1998 de Bin Laden, llamando a los musulmanes íntegros a atacar objetivos occidentales, es lo que precisamente constituye el peligro más grave de esta situación, que en cualquier momento pueden movilizar a sus allegados o a sus huestes para lanzar un ataque contra Occidente.
Don Juan Francisco, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
En Casa de Herrero, es Radio.